El Guardián, edición 259. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta nueva edición, la número 259 del Guardián. Ya sabéis, estamos ante esta nueva cita con la seguridad, el mundo de la protección y todos los recursos que ponemos todas las semanas en versión radio, en versión podcast a vuestra disposición para conocer, saber más acerca de la seguridad, seguridad tecnológica. Seguridad informática que en el día de hoy podrás conocer en forma de noticias. En unos instantes comenzaremos con las noticias seguras y que continuaremos con las demás secciones que habitualmente están presentes en este programa llamado El Guardián, como son la seguridad en software libre, las alertas de seguridad, la seguridad práctica y todo ese conjunto de información que unido esperamos que sea de utilidad para estar perfectamente protegidos. Mucho se está hablando últimamente de las botnets, ya sabes que son las redes robotizadas, esas redes que pululan por internet, están cada vez prodigándose de mayor medida y que en el día de hoy vas a tener la oportunidad de conocer si tu PC, si tu ordenador, tu computadora puede estar dentro de una red de ordenadores zombies. Pero no, esto no es ninguna película de terror, sino una realidad, como decimos, El Guardián, aquí en Euskadi Digital, con la compañía y el saludo de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, al frente de esta nueva edición y que te saluda, por supuesto, en nombre del equipo de personas que hacemos posible este programa desde Euskadi Digital. Y sin olvidarnos, antes de dar paso a los contenidos, de recordarte cuáles son las formas de contacto. Ya sabes que tienes una página web como es elguardian.euskadigital.net. Tienes también un correo electrónico como es elguardian@euskadigital.net y también tienes un buzón de voz que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y a continuación lo que llega es el sonido de las noticias de seguridad. Vamos a comenzar, como siempre, con la actualidad más segura. Y comenzamos hablando de una noticia que nos enviaba esta semana nuestro compañero Mikel, que ya está por aquí para hablarnos unos instantes del mundo de la seguridad en software libre, pero esta información hace más referencia al mundo del phishing, las estafas que llegan por el spam y los detalles de las cuentas personales de correo electrónico que están siendo vendidos por menos de lo que cuesta un chocolate y que están siendo utilizados para difundir malware a través de la red de contactos que son confiables de las personas que a veces se convierten en víctimas. Concretamente, Mikel nos informaba de un caso del phishing del BBVA, de una entidad bancaria conocida, también de ciertos avisos que están llegando a través de operadores de comunicaciones que también quizás hayáis podido recibir, y ahora os informamos de cómo las cuentas robadas pueden ser utilizadas para enviar spam, además de recolectar otras direcciones de correo electrónico de las listas de contactos. Las personas que reciben spam de algún contacto personal tienen más probabilidades de confiar en la validez del mensaje. Los detalles de las cuentas personales de correo electrónico robados se publican en el mundo oculto de los foros de un mercado negro que se utiliza para la promoción y comercio de la información y servicios robados. Los emails, las cuentas de correo electrónico que están comprometidas, por lo general suministran acceso a información adicional sensible, como por ejemplo contraseñas de cuentas bancarias, números de identificación de estudiantes, direcciones de correo y números telefónicos como contraseñas a otras cuentas online. Esos datos que la gente por lo general guarda en sus correos personales y que si fueran robados pues pueden dar acceso a las personas que roban esa información a acceder a ciertos servicios como por ejemplo la banca personal. Y no vamos a dejar de hablar del mundo del correo electrónico y vamos a relacionarlo con el fútbol. No para hacer una sección deportiva, sino para hablar de una alerta por un troyano que se disfraza como un mensaje de correo electrónico hablando sobre el inminente Mundial de Fútbol. Y es que ya sabemos que el fútbol es un gran imán, un gran acercador de miles de fanáticos del deporte en todo el mundo, y eso lo saben muy bien los creadores de nuevas amenazas. En esta ocasión y esta semana han intentado infectar a usuarios de Uruguay y otros países de América y Europa, aprovechando la pasión que genera cada encuentro entre los rivales clásicos. Pues por ejemplo en Uruguay, Peñarol y Nacional, en España, Barcelona, Real Madrid, etcétera. El ejemplo nos llega desde la República Oriental de Uruguay, un pequeño país de América del Sur, sobre el Océano Atlántico, que no escapa de la pasión por este deporte que divide a la población básicamente entre esos dos equipos, entre el Peñarol y el Nacional. Pues bien, una persona se ha dado cuenta de ello y tratando de crear cierta polémica a través del mensaje electrónico, envía un troyano llamado Bifonse.nl, y cualquiera que haga clic en uno de los enlaces relacionados con este mensaje de correo electrónico que habla sobre de fútbol podrá haberse infectado por este troyano llamado Bifonse.nl. También mucha precaución en España con el triunfo del Atlético de Madrid la semana pasada, que ganaba pues la competición europea. También se están enviando mensajes. En general, tenemos que tener especial precaución, especial alerta frente a todo esto que se denomina ingeniería social. Y quizás más si cabe por la proximidad, la cercanía del Mundial de Fútbol, otro acontecimiento que mueve masas y que por tanto pues puede dar lugar a que más personas, más creadores de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas quieran aprovecharse de la situación para, a través de un mensaje de correo, a través de un mensaje en un foro, a través de cualquier otro medio de comunicación, puede hacer llegar sus amenazas con esa excusa, con ese señuelo de, en este caso, el fútbol. Y vamos a comentar una noticia que publicamos ya hace unos cuantos días en el portal del Guardián, ya sabéis, elguardian.euskadigital.net, una noticia que es ciertamente positiva porque baja el fraude online, el fraude en Internet, que ya sabéis que es una de las grandes lacras y perjuicios que tiene a la hora de que la gente nos animemos a realizar compras a través de la red, y que durante el pasado año 2009 bajó casi un 20%. Y esta información, que como decimos está publicada en elguardian.euskadigital.net, se basa en el informe de fraude online y cibercrimen elaborado por la compañía de seguridad S21SEC, una compañía de seguridad guipuzcoana que opera a nivel internacional y que en este caso revela que en su estudio cada incidente afectaba a 25 entidades de media durante el pasado año 2009, llegando a alcanzar hasta las 1000 organizaciones, es decir, las 1000 empresas que se veían afectados por algunos de estos casos de fraudes online. Un informe que también apunta a la creciente importancia del concepto de ciberguerra, que cada vez tiene una mayor presencia en los medios, a pesar de ser algo quizás difuso, no muy conocido. En este sentido, el estudio, como decimos, creado a través de la empresa S21SEC, habla de que los ataques contra infraestructuras críticas de organizaciones y países están a la orden del día. Por tanto, ahí queda esa advertencia, noticia ciertamente optimista de que baja el fraude online, pero no bajar la guardia, es decir, estar atentos, sobre todo las empresas, porque hasta 1000 organizaciones cayeron en 19 tipos de fraude diferentes que se registraron durante el pasado año 2009. Y también os vamos a informar de los boletines de seguridad de Microsoft de este mes de mayo, que concretamente han sido dos boletines de seguridad que han tenido relación con la actividad en el programa Outlook, con su programa de correo electrónico, y también con la herramienta de desarrollo Microsoft Visual Basic. Concretamente, Microsoft ha publicado sus boletines MS-10, que corresponden al año 2010, en sus ediciones 19 y 20. La del 19 es una actualización de seguridad que resuelve una vulnerabilidad crítica en el Outlook Express, en Windows Mail y en Windows Live Mail, que son tres herramientas relacionadas con el correo electrónico desarrolladas por parte de Microsoft y cuyas vulnerabilidades permitían la ejecución de código remoto si el usuario visitaba un servidor de correo malicioso. La otra actualización de seguridad, la MS-10-020, resuelve una vulnerabilidad en la herramienta de desarrollo Microsoft Visual Basic para aplicaciones, una vulnerabilidad que permitía la ejecución de código remoto en el caso de que una aplicación se abriera y parase una carpeta específicamente creada para el programa Visual Basic para aplicaciones. Un atacante que explotase con éxito esta vulnerabilidad podría tomar control sobre el sistema afectado. Y y no vamos a abandonar el mundo de las actualizaciones. Esta no está relacionada con Microsoft, sino con otro gran fabricante de software, con Adobe, que estaba ahora, hasta ahora, en discusión eterna con Apple, y que ahora pues ha presentado unas actualizaciones de seguridad para sus herramientas Software Player y para su aplicación ColdFusion. En este caso hablamos de otro boletín, el de Adobe, el APS10-12, que resuelve 18 vulnerabilidades, muchas de ellas críticas y que están relacionadas con Adobe Software Player en su versión 11.5 y las anteriores en sistemas Windows y Macintosh. Adobe, como no podía ser de otra manera, recomienda actualizar a la versión 11.5.7.609 de Software Player, que está disponible desde get.adobe.com. También un boletín como el APSB10.11 resuelve tres problemas de carácter importante en ColdFusion en sus versiones 8.0, 8.0.1 y 9.0, versiones también anteriores para Windows, Macintosh y Unix, problemas que podrían permitir la realización de ataques de cross-site scripting y de obtención de información sensible. Como siempre, se recomienda a los usuarios de ColdFusion actualizar las instalaciones mediante las instrucciones ofrecidas en el portal web www.adobe.com, el fabricante que nos ha presentado esta semana sus dos actualizaciones, una orientada a su reproductor de animaciones Flash, como es Software Player, y a su aplicación de desarrollo ColdFusion. Entramos ya en este último bloque de noticias relacionadas con la seguridad, la actualidad segura, que nos van a unir con la noticia anterior. Es otra información que nos llegaba desde Adobe, en este caso un desbordamiento de buffer en la aplicación Adobe Photoshop CS4. Son diversas vulnerabilidades en Adobe Photoshop CS4, que es el equivalente a la versión 11.0, que podrían permitir a un atacante el compromiso de los sistemas afectados. Un problema que reside en diversos desbordamientos de buffer en el tratamiento de archivos de imágenes en formato TIFF. Se recomienda instalar una serie de actualizaciones que ya están disponibles en la versión 11.0.1 para Windows y Macintosh en la dirección web www.adobe.com. La otra noticia es un error en Facebook que permitía ver el chat de los amigos. Una noticia que nos llegaba la semana anterior y en la que se daba a conocer un problema en Facebook que permitía precisamente eso, que cualquier usuario pudiera visualizar el chat de sus amigos en tiempo real. Un fallo fácilmente reproducible por cualquier usuario con unas pocas pulsaciones de ratón y que permitía esa visualización de conversaciones que cualquiera de sus amigos estuviera manteniendo en ese momento. Todo ello sin necesidad de ningún conocimiento técnico ni escribir ninguna línea de código. Tan pronto como Facebook recibía la semana pasada esa alerta, desactivó la funcionalidad de chat, y si bien ambos problemas fueron corregidos en poco tiempo, sí que han tenido distinta recuperación en el funcionamiento habitual de la red social, que ya sabéis que ahora está teniendo unas grandes críticas respecto a la confidencialidad de la información, el acceso a los datos privados. Están ahí en el candelero, pero bueno, quizás lo podamos dedicar para una sección como seguridad práctica, seguridad a fondo, en los próximos días. De momento ahí nos quedamos con esta información que nos enviaban desde ISPASEC relativa a ese error producido en Facebook, y que muchos otros portales y blogs han ido haciendo eco de la noticia desde hace pues aproximadamente 10 días hasta la fecha en que estáis escuchando este programa.
Sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y en ese momento, a estas alturas del programa, llega la sección de seguridad en software libre. Y como ya sabes, tenemos la gentileza, tenemos la fortuna de contar con Miquel Carmona, del club, también habitual, con tertulio, por decir de alguna manera, colaborador, mejor dicho, de esta emisora en la que puedes escuchar El Guardián, como es Euskadi Digital. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Así que con tertulio, ¿eh?
Con tertulio, porque ya es que...
¡Carmile!
Porque es que esto se convierte casi en una pequeña tertulia, ¿no?
Sí, una tertulia de patacas.
De seguridad de software libre, que es de lo que se trata. ¿Qué nos has traído en el día de hoy, Miquel?
Bueno, pues yo creo que ya podemos finalizar. Llevamos unas cuantas semanas hablando de Dance Guardian. Dance Guardian, no nada de baile, sino D-A-N-S Guardian. Dance Guardian. Uh-huh. Hemos hablado unas cuantas semanas de él y yo creo que ya con los contenidos que he preparado para hoy podemos dar por finalizado ese tema, siempre y cuando pues alguno de nuestros oyentes pues digan, bueno, pues me ha sabido a poco o algún detalle que no, que me interese y no habéis comentado, pues por supuesto estamos dispuestos pues a retomar el tema pues a requerimiento de cualquiera de nuestros oyentes.
Vale, pues a requerimiento de cualquier oyente que en la parte final tome nota de las formas de contacto, podrá directamente entrar en comunicación con El Guardián y concretamente esta sección de seguridad en software libre, que como bien indicas, pues va a dar ya ese remate final a la herramienta Dance Guardian. No tiene nada que ver con el baile ni con este programa, pero sí tiene mucho que ver con los filtros de internet.
Ajá, es
la protección.
Un sistema de filtrado para protegerse sobre de contenidos no deseados en internet, pues mediante pues una serie de reglas o de excepciones que tiene configuradas en una serie de ficheros de los que hablamos en el programa de la semana pasada. Bueno, vamos a hablar también un poquito de qué consiste el fichero de configuración principal de que no nos metimos mucho en el tema de la semana pasada, el danceguardian.com. Bueno, primero de todo voy a dar la dirección, que se me ha olvidado antes de decirlo.
Sí, la hemos recordado ya en las ediciones anteriores.
Sí, pero no está es mucho mejor darla hoy ya, por si alguien no ha escuchado los programas anteriores. La dirección es danceguardian.org, danceguardian.org. Sí, estábamos hablando del fichero de configuración danceguardian.conf, que se encuentra en el directorio /etc/danceguardian dentro de nuestra distribución de GNU Linux. Bueno, pues una vez editamos este fichero, que por supuesto hay que editarlo con permisos de administrador, tendremos que establecer la línea que contiene la directiva unconfiguret como un comentario. O sea, esto viene como un configure, que significa que no está configurado y hay que ponerlo como comentario. Texto que incluyamos dentro del fichero de configuración para que lo considere el comentario tiene que tener delante de la línea de esa línea el carácter almohadilla /cruzada. ¿Cómo se suele llamar ese carácter?
/cruzada, almohadilla, sí, almohadilla, sí, lo habitual. No sé si en Latinoamérica tal vez se llame de otra manera, sí. ¿No? Creo que es hash el equivalente en inglés, pero bueno, en España por lo menos la almohadilla, sí.
Ese no lo sabía yo, que se llamaba hash.
Sí, en cualquier caso... El que habitualmente está en la tecla número 3.
Eso es, con la tecla Alt, GR y el número 3 aparece, son dos líneas cruzadas, paralelas, que se cortan entre sí.
Eso es la definición perfecta. Bien.
Bueno, pues poniendo este carácter delante de... O sea, quitando, perdón, este carácter... Al revés, perdón, me he liado.
Poniéndolo
delante de un configuret, además que pone en el comentario precisamente, please remove this line after configuration. O sea, que quite esta línea después de configurar. Vale, after. Lo de after me acuerdo por lo de la afeitada.
Bien, bueno, cualquier recurso está bien. Esos comentarios que estás comentando, bueno, al final ese sistema de almohadilla se suele ver también en muchos...
Sí, no es una cosa exclusiva de este programa.
Informes, se va a decir en muchos logs, en muchos archivos que permiten configurar algo y que puedas añadir un comentario respecto a...
Sí, muchos scripts, muchos programitas que pues, se pueden hacer, pues incluyendo este carácter, pues indica eso, que lo que viene a continuación es un comentario y no un comando que hay que ejecutar en el por el programa, efectivamente.
Uh-huh, muy bien.
Bueno, si no estamos trabajando con un antivirus en nuestra distribución GNU Linux, pues tenemos que modificar la línea correspondiente desactivando la opción, ya que hay una línea que indica como virus scan igual a off. En este caso, pues si no lo tenemos, habría que quitarle ese símbolo de almohadilla que tendría adelante. Si tenemos un virus, un antivirus instalado, deberíamos dejarle la almohadilla puesta y en la línea, una línea posterior que se denomina virus engine, motor de virus, motor antivirus, uh-huh. Igual ahí indicaríamos pues qué motor es el que utiliza para que tenemos instalado, qué motor antivirus el que tenemos instalado en nuestra distribución, ¿no? En la sección Network Setting debemos comprobar que están las siguientes líneas, ¿no? Filter port, o sea, puerto de filtrado, tiene que estar igual a 8080, que es el puerto que hemos comentado ya en varias ocasiones, que es sobre el que tendremos que acceder a él para que para que funcione nuestro sistema de Dance Guardian. Proxy IP, en el caso de que esto estamos contando que el servidor proxy, el SQuit, está en la misma máquina ejecutándose donde tenemos nuestro programa Dance Guardian, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que ser la dirección local. La dirección local de la máquina normalmente es 127.0.0.1.
¿Sí?
Y luego también proxy port, hemos comentado también en las otras semanas, tiene que estar establecido, que es el que utiliza por defecto SQuit, a 3128, puerto 31, o sea, 3128. Esto sería la configuración para una máquina aislada. También llamada pues standalone o desktop. En caso de que se trate de un aula o de una red con varias máquinas y clientes que salen a internet a través del servidor del aula, pues hay que modificar el valor dado en el proxy IP por la dirección IP de la tarjeta de red del servidor que escucha dentro de ese aula, ¿no?
Uh-huh.
También podemos modificar el idioma por defecto. Para ello hay que sustituir el inglés por Spanish. Había que indicar el Spanish y dejar una línea donde pone precisamente language dir, lenguaje dir, igual barra etc, barra dasguardias, barra lenguajes. Uh-huh. Lo estoy leyendo, es en inglés, pero bueno, los directores son en inglés, pero bueno. Y en lenguaje para el uso, de uso, tendremos que ponerle ese parámetro lenguaje igual, comilla, Spanish, cierra comillas. Bueno, y tendremos que salir, por supuesto, de nuestro editor, pues salvando los cambios. Y luego también es conveniente, una vez que hayamos... igual que comentábamos hace una semana, me parece, por el programa Squid, que tendríamos que relanzar el Diamond cuando hayamos hecho cambios en la configuración. Esto es lo mismo. Dash Guardian, si no lo volvemos a lanzar ese programa residente, pues esos cambios no tendrían efecto. Es una cosa bastante habitual, ¿no? Que una vez que se hagan cambios en el fichero de configuración, luego los probamos y pues esto no funciona. Como no relancemos, recarguemos la aplicación para que vuelva a leer ese fichero de configuración, pues no nos va a funcionar nunca, ¿no?
Uh-huh.
Interesante. Otra cosa interesante que quería nombrar ahora es que hay que cambiar también ciertas configuraciones en nuestro navegador web. Yo voy a dar la configuración para Mozilla Firefox. En Mozilla Firefox, depende, si tenemos una herramienta, si tenemos instalado este navegador en Windows, en herramientas tendríamos opciones. En el menú superior tenemos archivo, editar, tal. Bueno, pues tenemos uno que es herramientas y opciones. En la versión de GNU Linux, que es la que tengo yo aquí delante, está preferencias, que viene en el menú editar. Pues yo en las opciones deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, bueno, y abajo del todo pone preferencias. En la de Windows me parece que se llama opciones, si no me equivoco.
Uh-huh, sí.
Y entonces hay que buscar la parte de a ver dónde está, a ver si lo encuentro. Creo que es avanzado.
¿Qué lo estás haciendo? Sí. En Ubuntu, ¿no? Me imagino.
Yo estoy en una Xubuntu en concreto, sí. Pero bueno, al fin y al cabo, el Firefox para GNU Linux, yo creo que en cualquier otra distribución es parecido. En avanzado hay una opción que pone red, general, red, actualizar, una vez que entramos en avanzado en las preferencias, y en la parte de red pone lo primero conexión, configurar cómo Firefox se conecta a internet, y tiene un botón en la parte de la derecha del todo que pone configuración. y precisamente ahí ponemos configurar proxies para el acceso a Internet. Pues aquí tendremos que poner, si estamos en un ordenador que se conecta directamente, pues es sin proxy. Pero claro, si queremos utilizar este sistema de DNSguardia para realizar ese filtrado, pues hay que utilizar el proxy. Y tendremos que poner configuración manual del proxy, proxy HTTP, ahí tendríamos que poner la dirección IP de la máquina donde está ejecutándose el programa DNSguardia, y en puerto, ya el que ya hemos indicado ya, el puerto 8080. Porque si no ponemos el puerto 8080, que es el puerto al que tenemos que acceder para que DNSguardia realice ese filtrado. Luego hay que también intentar que, si no estamos utilizando este sistema mediante esta IP y este puerto del sistema de proxy, que no se pueda acceder a Internet por otra conexión directa, ya que si dejamos la posibilidad de conectarlo directamente con ir a esta configuración y cambiar y poner sin proxy y conectarnos, pues nos podríamos saltar toda la protección que hemos lanzado, y eso se hace mediante cortafuegos, mediante IP tables. En el cortafuegos en Internet he encontrado varios tutoriales que explican cómo hacer para que el cortafuegos no permita esas conexiones directas, esas conexiones mediante el puerto 80 por defecto, que es el puerto normal que se utiliza para conectar a Internet directamente sin ningún tipo de paso intermedio, sin ningún tipo de puerta intermedia, ¿no? En este caso pues tenemos que utilizar el 8080, como hemos comentado en varias ocasiones. O sea, tendríamos que poner en el proxy HTTP, si estamos en la misma máquina que tenemos en el DNSguardia, tenemos que poner 127.0.0.1, y si estamos en otra máquina de nuestra red, tendríamos que poner la IP de esa máquina donde está instalada DNSguardia. Bien, por eso hemos dicho 8080.
Es la diferencia de configurar una máquina local donde tengamos todos los elementos, o en remoto, que tenemos que saber lógicamente su dirección IP, la dirección de acceso.
Efectivamente.
Bien, y en ese punto en el que estamos, ¿qué más podemos hacer?
Bueno, esto hay que indicar también que esto hay que hacerlo en todas las máquinas de nuestra red local. Si estamos en un entorno en que solamente hay un ordenador, pues lo hacemos en ese ordenador y se acabó. Pero si estamos en un aula, en un ciber, en una empresa, pues hay que hacerlo en todas las máquinas que vayan a conectarse a Internet. Habría que hacer esa configuración, tanto si son y en todos los navegadores con los que queramos acceder, por supuesto. Yo he dado el ejemplo de cómo se hace en Mozilla Firefox, pero si utilizamos otro navegador, habría que configurar el proxy dentro de ese navegador, en todos los navegadores que se utilicen y en todas las máquinas que estén conectadas a esa red local, y poner esta configuración del proxy, de la IP de la máquina donde está el DNSguardia instalado y del puerto 8080, que es el que al que tenemos que lanzar nuestras peticiones para que DNSguardia las filtre.
De acuerdo. Estamos hablando de todas estas semanas, estas últimas tres, cuatro ediciones de Guardian, de DNSguardia, una herramienta para filtrado de contenidos, apropiado para familias, empresas, centros de formación. ¿Y qué más nos queda para dar el remate a esta herramienta?
Pues simplemente yo quisiera recordar la página web oficial del proyecto, comentar también la licencia. Es gratuito para un uso no comercial, un uso no comercial.
Sí, particular privado, sí, no lucrativo.
No lucrativo, sino comercial. Uh-huh. Y si lo queremos dar un uso, pues en una empresa, pues tiene un cierto coste, que de que ya hemos hablado con detalle en algún otro programa anterior. Y bueno, simplemente recordar esa dirección, dansguardian.org, la voy a deletrear por última vez, DANSGUARDIAN.org, DANSGUARDIAN.org. Y me parece un programa muy interesante, pues para realizar ese filtrado de contenidos, pues que deseamos que no puedan acceder ciertos miembros de nuestra familia, personas, alumnos que en los que pues no queramos que tengan acceso a ciertos contenidos que puedan ser perjudiciales para ellos.
De acuerdo. Pues una herramienta sumamente interesante, útil, y que aquí hemos descrito, pero por aquello de que alguien haya podido quedarse con alguna duda o pues con alguna sugerencia, alguna crítica respecto a lo comentado, pues lo puede hacer con total libertad. Para eso puede contactar con El Guardián, cuya página web es
elguardian.euskadigital.net.
y además de la página web, el correo electrónico, que es pues prácticamente igual, cambiando el punto por la arroba, elguardian@euskadigital.net. Y la otra web a tener en cuenta es la del GLUB, el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glub.biz.
Perfecto, pues con estas dos páginas web agradecerte la compañía de esas últimas semanas y por supuesto los contenidos que nos presentas para estar al día.
Encantado.
En lo relacionado con la seguridad de software libre. Gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Acabamos de escuchar al artista Manu Cornet desde París, Francia, en su disco Distance and Temps, Distancia y Tiempo, y concretamente su canción Unions Peace, que es una canción, como decimos, de Manu Cornet, que descargamos esta semana del portal www.yamendo.com, un portal en donde podéis escuchar música libre, compartir esa música, y así hemos hecho nosotros y lo estamos haciendo en todas estas ediciones del Guardián, concretamente en esta número 259, que nos ha servido pues como pausa, pequeña pausa tranquila, sosegada, para retomar con más fuerza y energía la sección que a continuación vamos a poder escuchar, que no es otra que las alertas de seguridad. Cada semana cuando nos llegan esas sirenas es sinónimo de que llegamos hasta la sección de alertas de seguridad, una sección que nos permite adentrarnos en los últimos ejemplares de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Vamos a recordar que en la edición anterior hablamos de un software publicitario como FAS Antivirus y de un troyano como Nuwar.gdm, una variante de troyano destinado especialmente a robar información confidencial, como suele ocurrir en la mayor parte de los troyanos. Por tanto, especial precaución, sobre todo en esa oleada que ya lo decíamos en la sección de actualidad, en la sección de noticias, que nos puede llegar a través del mundial de fútbol, a través de ese uso que se hace de lo que es la ingeniería social.
Ah!
Y a la información que te damos este troyano también del software publicitario, vamos a añadir esta semana a una serie de correos maliciosos que simulan provenir de correos. Una información que publicaba el Inteco, la asociación perteneciente a red.es, el pasado 12 de mayo, y que hablaba de que todos los usuarios que reciban correos fraudulentos y accedan a un enlace que contiene una relación de mensajes que parecen provenir de correos, de la institución española Correos, pueden estar en peligro. Y es que se está utilizando la imagen corporativa de la oficina de correos para el envío de correos fraudulentos. Correos que están supuestamente remitidos por la dirección de correos telegramaonline@correos.es. Por tanto, mucha precaución si ya habéis recibido o vais a recibir un correo proveniente de telegramaonline@correos.es y aplicar las recomendaciones que nos dan desde Inteco. No abrir ni seguir enlaces de correos remitidos desde desconocidos, por muy alarmantes o llamativos que sean sus asuntos. Y si no nos lo envía una persona desconocida, sino que ya le pudiéramos conocer, pero sospechamos de la veracidad del mensaje, lo que podemos hacer es contrastar la información con otra fuente. Por ejemplo, en este caso, consultando nuevos avisos de seguridad o la página oficial de la entidad que supuestamente emite el mensaje. En este caso, Correos, en su dirección www.correos.es, donde efectivamente comprobamos que esa alerta que proviene de Correos es falsa. Un nuevo ejemplo de lo que es la ingeniería social, en este caso no relacionada con el fútbol, tampoco relacionada con otros eventos sociales, sino simplemente pues de una institución como es Correos.es, que han sabido usurpar su identidad, robar sus logotipos y así tratar de hacerse pasar por una especie de telegrama online en el que teníamos que hacer clic si queríamos consultar el mensaje. Mucha precaución y mucha también atención a ese tipo de mensajes que, como decimos, provienen de lo que se denomina técnica como ingeniería social.
Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Sintonía de la sección Seguridad Práctica, estamos en esa parte, en ese lado que tratamos de dar practicidad, dar el lado más preventivo de la seguridad, para conocer en el día de hoy las claves, para conocer si estamos, valga la redundancia lo de conocer, si estamos efectivamente infectados por una red de ordenadores zombie, como si una película de miedo se tratase, estamos ante una de las mayores amenazas que llegan desde el punto de vista de la seguridad. Es lo que se denomina técnicamente como botnet. Y todo esto porque en un informe elaborado por el equipo de investigación de amenazas informáticas de ESET se dan a conocer los 10 factores clave para que los usuarios de equipos informáticos puedan detectar de forma sencilla si su ordenador es parte de una botnet o esas redes de ordenadores zombies. Son redes que en definitiva están creadas por ciberdelincuentes para controlar de forma remota miles de ordenadores y utilizarlos para llevar a cabo diversas acciones maliciosas. Normalmente, los creadores de las redes bot no buscan información relevante en el equipo atacado, sino su capacidad de procesamiento, su cantidad de memoria en disco duro o su conexión a Internet, de forma que puedan combinarla para lanzar sus ataques. Aunque muchos tipos de malware pueden causar comportamientos similares a los que causa un bot o una red robotizada, hay algunos síntomas que no deberían ser ignorados. Podemos explicarte hoy, en esta edición 259 del Guardián, cómo podemos encontrar algunos indicadores de que nuestro ordenador, nuestro PC, está siendo controlado por una persona o una red de ordenadores robotizados no autorizados. En primer lugar, con programas que se ejecutan muy despacio, síntoma de que existen programas utilizando una gran cantidad de recursos en nuestro sistema de forma, como se suele decir técnicamente, en segundo plano. También si nuestro ordenador tarda mucho tiempo en apagarse o no lo hace adecuadamente, y es que frecuentemente este tipo de malware tiene fallos que provocan estos síntomas de que el ordenador tarde más tiempo del esperado en apagarse. También si comprobamos que el acceso a Internet se ralentiza, y es que los botnets están constantemente intercambiando la información con sus creadores, con otras redes. Incluso otro pequeño detalle que podemos percibir es que el ventilador del ordenador se satura incluso cuando el sistema se encuentra en reposo. Eso quiere decir que también o bien existe un fallo en la CPU o hay una actividad que no es la que nosotros estamos controlando sobre el propio ordenador. Otro indicador puede ser que el administrador de tareas de Windows muestre programas con nombres o descripciones complejos. También tendremos que tener mucho cuidado con las suposiciones antes de actuar. Quizás hay alguna herramienta que esté asociada a otro programa, pero si vemos muchos programas así, que están en ese administrador en tareas, podemos empezar a sospechar. También atención si no podemos descargar actualizaciones del sistema operativo, no podemos conectarnos a nuestro proveedor de seguridad. También precaución si recibimos pop-up de Windows y advertencias incluso cuando no usamos el navegador. También si nuestros amigos, familiares y contactos han recibido un correo desde nuestra dirección que nosotros no hayamos enviado. Y finalmente, si encontramos una lista de correos, de mensajes que no hayamos enviado nosotros mismos, que estén publicados, quizás también en nuestro muro de Facebook o tweets que no hayan sido enviados. Hay pocas razones, aparte de estar infectado por un software malicioso, que hayan violado nuestra cuenta que pueden causar este problema. Si nos ocurre algo de esto, es recomendable asegurarnos de que nuestro equipo no esté infectado, ejecutando un análisis antivirus y luego cambiar la contraseña de la red social, en este caso Facebook o Twitter. También es bueno no utilizar la contraseña de Facebook en otros lugares de la web. Y así, con estas recomendaciones sobre el mundo de las redes robotizadas, como puedes escuchar, no es ni mucho menos la primera vez que lo presentamos aquí en El Guardián, pero tampoco me temo que va a ser la última en la que podemos escuchar hablar de redes robotizadas, de ordenadores zombie. Miquel me hace sí con la cabeza. Podíamos ver esto de la radio dentro de poco, a ver si se convierte también en un instrumento de visualización. Bueno, vamos ya concluyendo esta edición número 259 del Guardián, y me venía la cabeza a Miquel, porque le tengo aquí enfrente, y también el resto de colaboradores que hacen posible Euskadi Digital, como nuestro director Rafa Martínez, ese agradecimiento que habitualmente damos en nombre de todos ellos con vosotros por escucharnos aquí en esta cita con la seguridad llamada El Guardián. Un agradecimiento que también va unido a la propuesta de colaboración, propuesta de participación, que ya sabéis que está por los canales de comunicación habituales. En dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y también el buzón de voz que ahora mismo nos recuerdan.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y sí, estaremos 24 horas del día, los 365 días del año, o esperamos estarlo también a través de la web. Ya sabéis la dirección, elguardian.euskadigital.net, con los enlaces directos para la descarga de los podcasts, los programas ya emitidos a través de FM y que también pues podéis escuchar en el momento que vosotros queráis. También una selección de noticias como complemento a la información que semanalmente podéis escuchar en cada una de las ediciones del Guardián. En este caso, vamos, como decimos, ya concluyendo la edición 259, con ese agradecimiento en nombre del equipo de Euskadi Digital y con el saludo de quien te ha acompañado en esta emisión, Iñaki Lázaro, que se despide hasta la próxima. Un abrazo, hasta pronto.